Finalmente está listo el nuevo edificio del Archivo General de la Nación. Vamos a charlar un ratito con su director, Emilio Perina. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Lo saluda desde Radio High en Buenos Aires.
Hola, Dani. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están todos?
Gracias por atendernos.
Un gusto conversar con ustedes.
Gracias por atendernos. Bueno, finalmente se concreta esto que hace unos años parecía que no se llegaba y aparte que hace 200 años no sucede.
Así es, el Archivo General de la Nación, que en el año 2021, en agosto, cumplirá 200 años, ha pasado por una inconsiderable cantidad de sedes, empezando por la Manzana de las Luces, donde nació, después en el edificio que se convirtió en el primer Congreso de la Nación, que está dentro de lo que hoy es la Academia Nacional de la Historia y el edificio que ocupa la AFIP, que fue banco hipotecario. También ocupó un edificio en la calle Alem, que es donde hoy tenemos nuestra sede, Alem 241, que también perteneció al banco hipotecario, pero nunca había tenido una sede construida para hacer lo que es un archivo, y para poder guardar adecuadamente los documentos. De manera que hoy estamos concluyendo y terminamos una obra que ya está pronta a ser inaugurada al público. Espero hacerlo antes de diciembre, espero que en noviembre el público la pueda visitar, la estamos equipando en este momento, y bueno, se trata de una obra destinada a ser lo que es un archivo con control de temperatura, de humedad, cámaras, sistema antiincendio, paredes ignífugas, una cantidad de cosas que no cuenta hoy el Archivo General de la Nación, que funciona en edificios muy viejos, muy deteriorados, y con una infinidad de problemas para su mantenimiento, ¿no?
Ahora, Emilio, uno imagina para qué puede servirle el archivo a politólogos, historiadores, investigadores. ¿Para qué le sirve al público? O sea, si yo quisiera visitar el nuevo edificio, ¿cuáles son las cosas que como ciudadano común podrían interesarme de la vida cotidiana de tantos años de mi país?
Bueno, déjame, la respuesta va a ser un poquito larga, porque sí, hay que decir primero que los archivos nacieron en el mundo como una consecuencia de las revoluciones iluministas del siglo XIX, la Revolución Inglesa, la Revolución Americana, la Revolución Francesa, todos esos movimientos que tendieron a controlar el poder absoluto y a establecer de alguna manera límites a ese poder absoluto, y lo que corresponde o la contrapartida de esos límites, que son los controles republicanos, los controles por los cuales los gobernantes deben rendir cuenta a los ciudadanos de los actos que de alguna manera en su gobierno van sucediendo, sus decisiones administrativas y las distintas disposiciones que van tomando. Esa rendición de cuentas es doble, por un lado la económica, la contable, y por otro lado la rendición de cuentas frente a la historia. Uh-huh. Así que desde ese punto de vista el archivo es una institución sumamente republicana y muy importante en nuestro caso, un país que no ha podido constituir una república sólida. Hemos podido reconstruir una democracia que más con sus más y sus menos ha funcionado adecuadamente en los últimos 35 años y vamos camino a consolidarla, pero lo que no hemos podido es consolidar un sistema republicano con una adecuada división de poderes, donde la garantía de los derechos de los ciudadanos sea respetada ante arbitrariedades del Estado. Dicho esto, debo decirte que los archivos en una sociedad moderna, en una sociedad de la información, son un poco el eje central sobre el cual va a girar la información que los ciudadanos van a disponer y la información que los Estados deben proveerle, en función de que ha girado también en el último medio siglo una concepción que hacía que los estados trabajaran sobre la base de la seguridad del Estado y el secreto de la información. Si vos no eras parte de un expediente, no tenías acceso a ese expediente, a menos que lo pidieras judicialmente, lo cual era un trámite muy engorroso que no siempre llegaba a buen término. A sociedades que hoy se manejan con los principios de transparencia y libre acceso de los ciudadanos a la información. Si los ciudadanos hoy tienen libre acceso a los expedientes que el gobierno de Macri está gestionando, lo pueden hacer de distintas maneras. Se promulgó en el año 2017 la ley de libre acceso a la información y además se reglamentó, está vigente. Ahora, nosotros debemos colocar los archivos a disposición de la ciudadanía para que esa vigencia se pueda ejercer plenamente. no tenemos todavía ni los medios técnicos ni el personal suficiente y nos faltan medios materiales, pero vamos en ese camino. Y por último, hay que decir que los archivos en el siglo XXI, reconocido en todo el mundo, sobre todo en las sociedades desarrolladas y más avanzadas, para beneficio de la sociedad cumplen una triple función. Una, la que vos mencionaste, Dani, la función de ser base de investigación, investigación seria, investigación documentada, que no necesariamente tiene que ser investigación histórica. Puede ser alguien que quiere reconstruir su álbum familiar o ver cómo llegaron sus bisabuelos o sus abuelos en un barco desde algún lugar remoto del mundo para instalarse en la Argentina y constituir una comunidad. Cualquier tipo de información, información periodística, información judicial, información sociológica, la que sea, tiene que encontrar en los archivos una respuesta. Después, los documentos que resguardamos en los archivos son parte de una memoria institucional. Cuando el ministro Rogelio Frigerio firma una resolución en el Ministerio Interior, del cual yo dependo, él está contando la historia de su gestión, pero también está contando la historia institucional del Ministerio del Interior. Por lo tanto, el que esa documentación, sobre todo la que es de guarda permanente, se preserve adecuadamente, va a ayudar a futuras gestiones a una mejor gestión. Si yo tuviera adecuadamente en la ANSES, o en la Secretaría de Industria, o en la Secretaría de Vivienda, toda la información bien disponible de los proyectos que han fracasado en el pasado, ahorraría mucho tiempo en mi gestión y aprendería mucho de los fracasos. Se entiende hoy que esa información institucional es básica para mejorar la calidad de la gestión y de vuelta para que la ciudadanía en definitiva tenga una mejor calidad de vida. Y por último, la tercera función de los archivos en una sociedad moderna es que son la puerta de entrada para resguardar los derechos de los ciudadanos. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con los derechos de derechos civiles y humanos imprescriptibles, derecho a la identidad. En los juicios por las violaciones a los derechos humanos, los archivos han jugado un rol fundamental para poder determinar responsabilidades y para poder establecer distintos hechos y distintas situaciones. Pero también está, como te decía, el derecho a la información, el derecho a la identidad, el derecho a una jubilación o el derecho a una doble ciudadanía, que si el archivo no está, no es que el archivo te da el derecho, pero el archivo te da la posibilidad de acceder al derecho. ¿Se entiende? El derecho no va a terminar perfecto. Dando la justicia. Pero si no está el archivo, no tenés cómo reclamar eso que vos pretendés y crees que te corresponde.
Lo estoy pensando en el sentido inverso. ¿Cuántos argentinos han tramitado una ciudadanía europea y tuvieron que recurrir al archivo del pueblo donde su tatarabuelo vivió, falleció y probablemente llegó y encontró, si el archivo ese funciona, sí, partidas de nacimiento, de defunción y todo lo que haya tenido que ver con la vida de esa persona allí?
Yo todos los días firmo más o menos unas 30... fichas de barcos, de ingreso de barcos, que las tenemos nosotros en Archivos Generales de la Nación, para gente que va a tramitar su doble ciudadanía, porque tiene que demostrar que ingresó legalmente al país, si no el trámite no sería válido. Y te podría dar un caso ficticio, te voy a inventar un caso que en realidad es medio ficticio porque tiene que ver con una persona que conozco, pero para no dar datos sensibles, cuando Macri da a conocer su el decreto que reconoce la reparación histórica de los jubilados, había una señora judía venida de Europa, escapada de la Alemania en 1930 y pico, que había ingresado al país y que tenía que demostrar que su ingreso era legal. Si bien ella era ciudadana argentina desde 1947, le exigían para poder tener este derecho a la reparación histórica de su jubilación, demostrar que había ingresado legalmente al país. Y lo pudo hacer gracias a que estaba el libro de barcos con el cual ingresó. Con ese documento autenticado, automáticamente tuvo acceso a su derecho, a la jubilación que le correspondía. De manera que los archivos son la garantía para que vos puedas acceder a esos derechos.
Emilio, le iba a preguntar, a lo mejor vi demasiadas películas, esto del streaming me está liquidando. ¿Existen archivos secretos? ¿Hay archivos a los que no se puede ingresar? Lo digo porque muchas veces escuchamos desde las noticias, no sé, se desclasifican archivos de determinados países.
Ya casi no hay, precisamente porque la tendencia de los estados es a la libre información. Los países serios reglamentan, hay determinada información que tiene que ser secreta para el manejo de un Estado, planes de contingencia, planes de seguridad, compras de armamentos, determinadas situaciones que sí, inevitablemente tienen que tener un grado de secreto. Ahora, los Estados establecen plazos para ese secreto. Después de tantos años o después de tanto tiempo, el documento se libera. En Estados Unidos eso funciona desde hace mucho tiempo. A veces los presidentes, con prácticas que a mí no me parecen adecuadas, prorrogan esos plazos, pero nunca existe el secreto indefinido. En nuestro caso, nuestro país ha tendido a liberar archivos desde la presidencia de Menem hasta la de Macri en cantidades, te diría, muy, muy importantes, y yo te diría que hoy prácticamente no quedan demasiados archivos secretos. No tengo presente en este momento un número como para decírtelo, pero deben ser muy pocos. Finalmente, también lo que ocurre es que sí existen archivos que tienen información sensible o reservada, por ejemplo, los datos de religión o determinados datos sobre la sexualidad de las personas, que cuando nosotros damos a conocer esa información, o suprimimos y tachamos, ocultamos ese dato, digamos, dentro del expediente, o comprometemos al investigador a que lo puede conocer el dato, pero que no lo puede divulgar, bajo sanciones penales y una cantidad de inconvenientes, ¿no? Esa fue una resolución que nosotros obtuvimos, porque si no se nos dificultaba con alguna documentación donde no se podía separar el dato del expediente, ¿no? No se podía entregarlo de una manera tal que la persona no lo pudiera leer. Entonces, a través de una resolución que obtuvimos del Ombudsman de la Información Pública, acudimos a este sistema, que es que el investigador se tiene que comprometer a que va a poder leer el expediente para su trabajo, pero que no puede divulgar esos datos sensibles.
Emilio, la última pregunta tiene que ver con el nuevo edificio.
Finalmente, quería decir algo sobre los archivos, que sí sucede, y a nosotros todavía no sucede porque hay mucho trabajo que hacer. Hay muchas décadas en que el archivo estuvo colapsado por falta de espacio, precisamente por falta de edificios adecuados, y ahora tenemos que acometer a ese trabajo. Existen muchos archivos perdidos y a veces reaparecen. Hace muy poco tiempo rescatamos, a raíz de un movimiento de libros de barcos, encontramos el libro donde estaba la llegada original del Wessel, que es la primera inmigración judía a la Argentina. Lo digitalizamos y lo estamos poniendo a disposición de la comunidad, porque es un listado que estaba perdido, que estaba en el archivo, pero a raíz de alguna mudanza se había ubicado mal o no lo habían podido localizar, y ahora está. Entonces, con el nuevo ordenamiento, con el espacio, seguramente lo que van a aparecer en el vergel informativo, que es el Archivo General de la Información de la Nación, van a aparecer archivos que están o perdidos o desconocidos a veces.
No, le iba a preguntar, porque hay mucha información y se genera a diario, mucha información, o sea, me imagino que es ilimitada la cantidad de materiales que se genera en un archivo. ¿Este nuevo edificio está preparado para albergar hasta cuándo? O sea, ¿cuándo este edificio podría quedar otra vez pequeño, o si está previsto que tenga posibles ampliaciones?
Está prevista ya, porque en realidad todavía con este edificio no nos alcanza. Esta es la realidad. Son 22 kilómetros, nosotros deberíamos cumplir 50 kilómetros y empezar a liberar algunos de los edificios que un día como hoy tienen problemas de goteras. El edificio que ocupa el Archivo General de la Nación tiene 103 años y fue construido para ser banco. Entonces, hay muchos problemas para de mantenimiento y dificultades para tenerlo, y además costosísimo. En fin, hay montones de contras. Nosotros tenemos un proyecto que incluye un edificio número 3, serían 3 edificios, y ese debería tener una capacidad de otros 30 kilómetros de documentación. Es importante también tener en cuenta que no se guarda toda la documentación que produce el Estado, sino a través de lo que recomienda el Consejo Mundial de Archivos y las buenas prácticas archivísticas, aquellas series documentales que son de guardado permanente. Por ejemplo, te acabo de dar una: los libros de entrada de pasajeros, de barcos o ahora de aviones, y las entradas. Eso se guarda. se guarda porque va a ser materia de investigación permanente. Por ejemplo, en otra producción del Estado, los decretos presidenciales. Los decretos presidenciales son de guarda permanente. No lo eran a principios del siglo XX. Los decretos presidenciales en el Archivo General de la Nación están desde 1947 hasta el año 2018. Nosotros recibimos siempre con un año de atraso del Poder Ejecutivo los decretos. En fin, hay distintas series documentales que por su información y porque esa información además no es posible obtenerla en otro lugar, son de guarda permanente.
Emilio, gracias por contarnos todo esto, que la mudanza, que la nueva casa traiga también muchas buenas noticias para guardar.
Que es bueno que explicarlo de entrada para que no haya confusiones. La mudanza va a ser un largo proceso, porque conviene hacer muchas mudanzas chicas, porque en las mudanzas los archivos sufren mucho, hay pérdidas, es un momento de mucho riesgo para los archivos la mudanza. Así que va a ser un largo proceso que yo, en principio, estimaría, grosso modo, que demandará como 2 años.
Bien. Bueno, será progresivo, pero será.
Vamos a empezarla este año. Será, así
es. Un abrazo y gracias por este tiempo y por contarnos esto.
Al contrario. Un abrazo. Gracias a ustedes por la nota.
Allí está el director del Archivo General de la Nación, Emilio Perina.